Capitán
ahora.
Rubén Valdés, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, muy buenas tardes, señora. Sí, es como usted dice, prácticamente una catástrofe ya en ese sector que comenzó hace una hora atrás y está en compañía del Cuerpo Voluntario de Paraguay y otros bomberos trabajando en la zona, bomberos incluso de la parte de Areguay, Tahualpa, Caraí, también de Capiatá, de Fernando La Mora, y apoyo ahora de gente de Ñemburí, San Antonio, siendo al lugar realmente ya un incendio de gran magnitud, ¿verdad?
Ahora, realmente, capitán, primero decirte que es impresionante cómo están trabajando todos los bomberos en todos estos días. Sinceramente, mi solidaridad con todos ustedes. Pero, a ver, ¿por qué el incendio tomó? O sea, ¿cuál es la dimensión ahora de este del Cerro Coy? Más o menos, ¿cuántas hectáreas está incendiada en este momento?
Sí, yo estoy aquí en una compañía que estamos proyectando logística para ellos ahora en este momento y preparando más cisternas de agua. Pero no sé la extensión exacta, pero sí que a esto se llama interfaz, no solamente porque afecta la parte forestal, sino también parte urbana. Es decir, nosotros siempre metemos, el ser humano invade el espacio de naturaleza, ¿verdad? Bueno, en cierta forma, en un momento dado, y no pasa solo acá, usted puede ver los incendios de California, los de Córdoba, ¿verdad? Siempre que el ser humano esté en estos lugares, también el ser humano empieza con una quema, normalmente, ya sea en forma por inconsciencia, ignorancia o premeditadamente, y bueno, pero el fuego también sigue un proceso y se cobra en cierta forma su revancha en ese aspecto, ¿verdad? Porque también empieza a quemar casas, como ha pasado ahora, ¿verdad? Y no son ahora, la ha pasado en Surubí también, en kilómetro 3 al 17 en Acaraú, que quemó viveros, quemó plantaciones de granjas, realmente, y esto estamos hablando, en este recurso está casi una semana nomás, ¿verdad? Estamos hablando de hace meses y meses, estamos hablando de esta semana.
Y ahora, en este incendio en particular, ahí del Cerro Coy, ¿agarró casa también, me decís?
¿Agarró, perdón?
Sí, también sí, este incendio, el del Cerro Coy en Areguá, sí, sí. ¿También agarraron casas?
Que es lo que me informa a mí, el personal allá, o estaba en peligro como ministro, creo que ya la han agarrado, pues decía que el fuego se estaba extendiendo hacia unas casas en el sector, ¿verdad? Es la última información que tengo, pues también nosotros estamos manejándonos por radio, que presenta inconveniente y no le podemos llamar al oficial a cargo allí por teléfono porque sabemos que está metido en pleno incendio, ¿verdad? Entonces esperamos todavía que después nos haga un resumen total de lo que está pasando. Ahora están yendo otras unidades, pero mismo en este momento también teníamos hace un instante un incendio en la zona del Botánico, un accidente de tránsito en la zona de Lambaré y esta mañana un incendio estructural en España y Itacuarí y ayer de noche unos viejosos que gracias al trabajo de los colegas de Guarambaré, Upané, Niembú y Villeta, atajaron en Angostura un incendio forestal que casi llegó a un lugar donde descargaban gas licuado de petróleo, por ejemplo, ¿verdad?
Si eso hubiese pasado,
otra hubiese sido la noticia en estos días, ¿verdad? Esta vez de mañana. Entonces, se está trabajando, aparte de las reservas forestales, en Casapagua, Supucú, en Baracayú, en Ubeturuzú, y otras reservas también que están siendo afectadas entre ayer y anteayer, y que están trabajando unidades de la zona de Santa Rosa, La Guaraní y otros, ¿verdad?
Ahora, capitán, cuando se habla de un gran incendio, como me dijiste ahora, en este mismo momento en el Cerro Coy, en Areguá, ubicanos más o menos, y ¿por qué decís un gran incendio? O sea, ¿cuál más o menos es la dimensión?
Sí, en cuanto a la dimensión exacta no le podría decir, usted acá, pero el oficial a cargo cuando llega dimensiona y entonces determina si con el recurso que lleva, que es una autobomba o dos autobombas, va a poder solucionar eso, o personal también. Entonces él declara lo que se llama un incendio de gran magnitud y solicita el apoyo. Es el informe como tal. De hecho, yo también no pude ver todavía porque estamos como yo preparando para llevarles agua, para llevarles saborizantes, caramelo, para hidratar a ellos, que están trabajando ahí. El incendio forestal tiene una peculiaridad, no es como un estructural, que yo con una autobomba y cinco personales perfectamente trabajo en incluso una industria o comercio mediano o una casa. El incendio forestal hay que patear, es decir, hay kilómetros a veces o metros a veces que hay que trabajar, ¿no? Y con el inconveniente que tenemos el viento, la velocidad del viento, la baja humedad, ¿verdad? Y la alta temperatura. Entonces, el esfuerzo es mayor en estos casos y la cantidad de personal que se necesita, por ejemplo, para trabajar en otro lado, mínimo tiene que haber una dotación de brigadas de 15 personas, cuando en el mismo caso, en un estructural, tenemos 5 personas que pueden trabajar perfectamente. Entonces, la persona evalúa la extensión que tiene y dice, con este personal no voy a poder lograr esto, pido apoyo a esa compañía. Recordemos también que estamos en un día laboral. la mayoría, los voluntarios nuestros o tienen trabajo o tienen estudio. Entonces, muchos están en los trabajos y la gente que trabaja mediodía, lo que sea, está en esos lugares, o gente que pidió permiso al trabajo para ir allí. Es decir, en estos días laborables la dotación de bomberos voluntarios se reduce considerablemente, independientemente de otros factores también de del lugar donde ocurre eso, ¿verdad?
Claro. Ahora, de todas maneras, me imagino que la gente que tiene a bomberos en sus filas, digo, laborales, ante una situación como esta, normalmente le podrían dar permiso, porque saben que hay incendios por todos lados, o sea que se demanda la presencia de ustedes más que nunca, capitán.
Sí, pero también fíjese que tenemos nosotros abogados, pero tenemos también taxistas, tenemos cajeros de supermercados, entonces un cajero no puede dejar su caja, o un bancario, tenemos bancarios, no puede dejar, ¿verdad? Y agradecemos siempre a la empresa, por supuesto, que dan permiso, pero en algunos casos es muy difícil, o hay docentes o hay alumnos, por ejemplo, alumnos de facultades que hacen virtual y están en clases virtuales, ¿verdad? Que les toman en cuenta. Por eso es que tenemos que organizar, por eso estamos nosotros en la organización. A veces ya no nos podemos ir al servicio, como decimos nosotros, sino tenemos que estar organizando para ver de dónde estamos sacando tantos recursos de combustible, tanto como recursos de vehículo o recursos de personal. Y eso lleva su tiempo estar viendo. Y la central de alarma, son dos personas nomás que están ahí. Una central de alarma no es solamente señal que recibe, se está quemando en tal parte, no. Se está quemando en tal parte, entonces saca un vehículo, tiene que estar atento a la llegada de ese vehículo, a lo que le dice su oficial, a la solicitud de apoyo, mientras esas otras llamadas de incendio sacan otro. Ahora tenemos un accidente en este mismo momento en la zona de Lambaré, que está saliendo la quinta compañía, entonces tiene que administrar todo eso. Es un bloqueo, ¿verdad? Esa pobre persona, realmente es mejor ni hablarle en este momento porque son capaces de meterte un tiro si está llegando el tema, ¿verdad? Pero claro, nosotros tratamos ni molestarle a la central de alarma, porque están así, como digo, están con toda esa sobrecarga que están teniendo, ¿verdad? Esa tensión que tienen, y la gente que llama y no llegan ustedes los bomberos y no llegan eso.
¿Y qué están necesitando ahí en Cerro Coy, que me decís que es tan enorme el incendio? ¿Qué están necesitando?
Bueno, en realidad ahora es personal nada más. Nosotros siempre damos porque personal. Después de terminar el trabajo, independientemente, ellos tienen que hidratarse. Incluso ahora tenemos una universidad que ha puesto a disposición para este sábado su personal docente, universitario, médico, neumólogo, para hacer todo un tratamiento, una atención a todas las personas que estamos trabajando en esto, porque somos personas comunes y corrientes, y tenemos asma, tenemos alergias, tenemos presión alta, presión baja, ¿verdad? Tenemos de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y nos ofrecieron gratuitamente los servicios de 10 neumólogos, creo que le dije, capaz que me equivoque, ¿verdad? Sí, y agradecemos mucho esa atención. Entonces, ¿qué se necesita? Y bueno, realmente ahora a lo mejor están trabajando y con la adrenalina no necesitan nada, pero después sale eso, quizás se quemó una manguera, quizás la bota que tenía ya no le da un poquito más, porque a lo mejor le digo, capaz le saltó una chispa a su uniforme. Entonces, siempre se necesita, porque esto va a continuar. Esto evidentemente
va a continuar. Lastimosamente van a continuar los incendios, la demanda del trabajo de ustedes, porque todos los días están efectivamente apagando incendios, todos los días, y de grandes extensiones, como decís, en diferentes lugares. Y si uno ve el mapa del país, prácticamente está ardiendo, capitán.
Así mismo estamos todos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es la cosa nuestra, y nosotros nos le sacamos también, digamos, le sacamos a la jeringa. Bueno, estamos ahí, estamos lo nuestro, estamos haciendo lo posible, la comunidad sabe eso, estamos trabajando, creemos también que parte del gobierno ya entiende, estamos en conversaciones con ellos, estamos avanzando, esperamos nomás que esas... entendemos porque hay burocracia, ¿verdad? Que hay que respetar, porque son normas establecidas, pero... En la emergencia, lastimosamente, tiene que haber una forma de que esto se maneje, digamos...
Se agilice, lógico.
Sí, se agilice nomás. No decimos que nada. Como yo le dije a una persona cuando me decía el tema de los fondos y todas las cosas, que yo soy operativo, no soy administrativo, pero yo le dije, tantas cosas se dicen, y que Hacienda ponga 5 auditores y 5 contadores en el cuerpo bombero. Punto final. ¿Por qué me explico? Y que ellos controlen todo. Imagínense qué más estamos diciendo nosotros. Esa apertura que tenemos para que nos digan, no, ellos quieren hacer tal cosa o pueden tal. No, que vengan sus auditores. Lo que pasa es que quieren que se tenga auditores externos. Y el auditor externo, 80 millones de guaraníes, te sale para hacer una auditoría, por ejemplo. ¿Y por qué si tenemos en Hacienda auditores quizás? O que vengan ellos y le controlen, sería muy bueno. Entonces, esa parte burocrática, imagínense, nuestra emergencia no es en horas de oficina, nuestra emergencia no es en un lugar en que uno pueda ir y pedir acá en Asunción que tiene otro pie de factura. Nuestra emergencia es en Rocoy ahora. Nuestra emergencia fue ayer de noche en Angostura, cercano a una planta de gas, y fue a las 12 de la noche. Entonces, tiene que haber un procedimiento que nos ayude y que el gobierno nos ayude a que administrativamente también se puedan dar respuesta a lo que ellos quieren por ley, y así también lo queremos nosotros, pero que a veces es inaplicable porque la situación no es la que, digamos, a ver, un solo ejemplo, como creo que le dije en una oportunidad, si una autobomba ahora se va a Asunción, a Cerro Coy, se queda allá porque usó todas las 12 horas combustible, tiene que venir a cargar en Asunción, porque de otra forma no se reconoce esa factura.
Capitán, ¿cuál es la respuesta de Hacienda con respecto a la liberación de los fondos?
Esa parte maneja la tesorera Cristina Molina, pero según reporte están avanzando. Lo que nos falta ahora es el certificado de cumplimiento tributario, que como estas cosas ocurren por el tema del COVID, Hacienda está trabajando por cuadrilla, y Hacienda está trabajando mucho por la parte de, digamos, informática, no sé cómo, no sé cuánto, ¿verdad? El trabajo en la casa, ¿verdad? Entonces, por tanto pedido que había estos días, se colapsó el sistema. Pero aparentemente, el día de hoy, el último trámite que es, nos dan el certificado de cumplimiento tributario y aparentemente ya no habría ningún inconveniente. Digo aparentemente, ¿verdad? Porque eso no sabemos. Pero igual nosotros estamos trabajando, ustedes pueden ver.
Qué elogio. ¿Qué decís, Jenny? ¿Qué más?
Capitán, esta mañana llamó bastante la atención porque autoridades nacionales se reunieron en la vicepresidencia de la República. Estuvo el vicepresidente Hugo Velázquez, estuvo el ministro Euclides Acevedo, el ministro del Ambiente, representantes de la Policía Nacional y el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional para hablar del tema de los incendios y la respuesta que daría el Estado ante esto que está sucediendo. Pero no estuvieron ustedes. ¿Por qué ustedes no estuvieron en una reunión tan importante?
Mire, yo puedo pensar miles de cosas porque no estuvimos, ¿verdad? Pero creo que esa pregunta habría que hacerle a quienes organizaron la reunión, a quienes organizaron el cumpleaños, por darle el nombre, porque son la gente que organiza la reunión, la gente que invita. Nosotros no fuimos invitados, esa es la realidad, y entonces creo que tanto será el ministro de Emergencia Nacional o será la vicepresidencia que organizó. Y bueno, esperemos los resultados de esa organización para sofocar los incendios que tenemos. Ahora, mientras tanto, los bomberos, sin tantas reuniones, vamos a continuar trabajando, ¿verdad? Mientras tanto, supongo que las reuniones van a servir para alguna cosa. Espero sinceramente, y no es sarcasmo, espero que sirva para algo. Pero mientras nosotros tenemos que continuar trabajando, nos inviten o no, ¿verdad? Pero
me gustaría. ¿Cuál es su relación
con el ministro Roa? ¿Trabajan bien con él? Impecable. Yo le digo, y no es mentira, impecable. Hablamos todo este fin de semana con él, trabajábamos coordinadamente con todas las cosas. Pero sí, de repente suceden estas cosas que, por eso le digo, yo no sé si fue emergencia nacional.
Porque en esa reunión el ministro organizó, fue designado como líder de coordinación para la prevención de incendios a nivel país.
Sí, y supongo que será así, ¿verdad? Porque como le dije, nosotros
claro,
oficialmente
de emergencia.
No, nada.
Lógico.
Y recibí un mensaje de él que dije que nos vamos a reunir. Y le dije, ok, voy a estar a la espera. Eso fue a la mañana. Continúo estando a la espera, ¿verdad? Pero sí, y le digo, nuestra relación con Joaquín Roa, una excelente persona, un excelente emergencista, ¿verdad? Que maneja el tema de emergencia espectacular. Ahora sí, yo entiendo que muchas veces dentro del aparato uno no puede actuar como uno quiere, ¿verdad? El aparato gubernamental, digo, ¿verdad? Porque habrá cosas que nosotros no manejamos. Pero si a él le designaron, supongo que él se va a comunicar con nosotros, ¿verdad? Y espero realmente para, más que nada, no por nosotros, sino por la comunidad que necesita urgentemente respuesta rápida a este grave problema que estamos teniendo.
Bueno, hablando de grave problema, por último, este incendio, o sea, está todavía, digamos, puede ser sofocado en horas, minutos, ¿cómo ves?
Mire, yo termino con usted, porque le digo sinceramente, termino con usted, ya está saliendo personal apoyando allá. Termino, me está llamando el comandante nacional también, no le puedo atender todavía porque veo acá el número que entra, ¿verdad? Y ajá, me está llamando la central de alarmas, no sé si ellos me van a dar información respecto a eso. Correcto. Y yo no tengo problema, y una vez que tenga, ustedes me llaman. ¿No?
Te volvemos a llamar entonces, capitán.
Y volvemos a hacer la información.
Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces así informábamos el Cerro Coy de Areguá.
La zona de Areguá, sí.